educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Agradecemos a las personas que nos siguen a través del 105.5 de FM. Saludamos también a quien nos escuchan a través del portal del Centro Universitario de los Valles, www.cubayes.udg.mx. En el control operativo, saludamos a Eva Corona, agradecemos también a Víctor Hugo Delgado, de Yanira Rodríguez, en la subdirección Centli García. Y para dar inicio con el programa, vamos a escuchar a nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo, quien nos va a comentar sobre el premio bienal de la novela Mario Vargas Llosa. Vamos a escuchar la información que nos tiene preparada y regresamos.
Hola Imelda, buenas tardes, te saludo a ti y a todo tu auditorio y les voy a presentar la información que se generó aquí en el Centro Universitario de los Valles. La Bienal de Novela Mario Vargas Llosa nació en 2014 con el objetivo de dar a la literatura en español una plataforma de visibilidad global. Junto a ella, el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa aspira a despertar el interés de gente y editorial de las principales lenguas del mundo y dar a conocer nuevos autores, consagrar a los conocidos y ofrecer un impulso adicional a la carrera de los consagrados. La tercera edición de Bienal Vargas Llosa, que se realizará este 2019, está organizada por la Fundación de la Universidad de Guadalajara, la Cátedra Vargas Llosa, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Acción Cultura Española y Santander, México, y cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a través de la Secretaría de Estado de España Global. El festival se celebrará en la ciudad de Guadalajara y cuenta con la presencia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y la participación de una treintena de escritores hispanoamericanos como Álvaro Enrique, Gioconda Belli, Jorge Volpi, David Toscana, Mónica Lavín, Carlos Franz, Mayra Montero, Rosa Beltrán, entre otras. El jurado del premio está compuesto por Sergio Ramírez, Premio Miguel de Cervantes 2017, Alfonso Cueto, escritor y profesor, Carmen Riera, miembro de la Real Academia de la Lengua, Felipe Garrido, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y Juan Manuel Bonet, poeta y exdirector del Instituto Cervantes Español. Este evento es de asistencia libre. Los actos se celebrarán en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara durante 4 días, del 27 al 30 de mayo. Durante estos días habrá debates, charlas, firmas de libros, mesas redondas y la oportunidad de compartir ideas con grandes escritores de la literatura en español. El Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa aspira a despertar el interés de agentes y editoriales de las principales lenguas. Está dotado de $100,000 estadounidenses y una escultura del artista peruano Fernando Cislo. El ganador de su primera edición fue el escritor español Juan Bonilla con su novela Prohibido entrar sin pantalones. En la segunda edición el premio recayó en el escritor chileno Carlos Franz con su novela Si te vieras con mis ojos. de las 20 universidades del país consideradas como las mejores escuelas de ingeniería electrónica, 5 tienen su sede en Jalisco. En el ranking de las mejores universidades elaborada por El Universal aparecen 3 centros universitarios de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, que ofrecen en su plan académico esta licenciatura. Dichos planteles son el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, el Centro Universitario de los Valles y el Centro Universitario del Norte. La licenciatura en el Centro Universitario de los Valles se ubicó en el número 13 del ranking con una puntuación de 8.91 y en el número 15 se ubicó la licenciatura del CUNORTE con la puntuación de 8.76. En el calendario 2019A fueron admitidos 30 aspirantes de los 36 que realizaron el examen de admisión para acceder a la licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Computación, que es una de las que tienen más alto porcentaje de admisión, ya que cuenta con un 83.33%. La licenciatura en electrónica es una de las carreras con las tasas más bajas de desempleo, ya que el 93% de sus egresados están laborando en actividades como la construcción o en industrias manufactureras. Un egresado de esta licenciatura puede ganar hasta 13.553 pesos mensualmente. La Universidad Autónoma de Guadalajara alcanzó una calificación de 9.15 y se situó en el puesto 8. La segunda institución jalisciense mejor posicionada fue el ITESO, en el número 9 con un puntaje de 9.07. Otra de las carreras que aparecieron en el estudio que realizó el periódico El Universal fue la licenciatura en Contaduría del Cubayes, que se ubicó en el número 14 de un total de 36 instituciones de educación superior de México que fueron evaluadas. 9 programas del Estado aparecieron en este ranking y el del Cubayes solo estuvo debajo del ITESO, CUSEA y el UAG. Después del Cubayes se ubicaron los centros universitarios CUNORTE, CUALTOS, CUCIÉNEGA, CUCSUR y CUCOSTA. El análisis del Universal se tomó en cuenta la calidad académica, el trabajo de investigación y la vinculación con la sociedad de cada institución de educación superior. Esta es una de las licenciaturas con más demanda en el Cubayes. Los egresados de esta carrera prácticamente garantizado un puesto de trabajo debido a que su tasa de desempleo es menor al 4%. Sus profesionistas se desenvuelven en servicios profesionales y técnicos. Su sueldo mensual promedio es de 12.080 pesos. La maestra Fátima Mendoza, jefa de la Unidad de Becas e Intercambios del Cubayes, compartió con Punto UDG las convocatorias que están abiertas para la comunidad estudiantil. Me encuentro con la maestra Fátima Mendoza, jefa de becas e intercambio, que hoy nos va a compartir los programas que tiene para alumnos del Cubayes.
Hola, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Gracias por el espacio que nos dan para platicar de las convocatorias. Y bueno, en esta ocasión quiero comentarles que se acaba de publicar el 29 de abril el programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad para el calendario 2019A. Para todos nuestros estudiantes, para la comunidad universitaria que tengan alguna discapacidad, ya sea motor, intelectual, visual, auditiva o mental, se acerquen con nosotros, se acerquen conmigo o con la maestra Catalina Bernal, que es la psicóloga del centro, que también nos ayuda como a canalizar a los estudiantes con discapacidad para poder apoyarles en el trámite de la convocatoria. Esta convocatoria está abierta hasta el 9 de mayo para el registro en línea y una vez que se registren en línea hay que entregar documentos con nosotros. Del 29 de abril al 10 de mayo tienen para traerme los documentos, tienen un día adicional al día en que cierra el registro en línea. Y bueno, ya nosotros nos encargaríamos de enviar a las oficinas los documentos que ellos nos hayan entregado. ¿Qué les van a pedir? Pues una carta solicitud compromiso que se descarga del sistema una vez que hayan hecho el registro en línea. Hay que llenar unos datos en línea y posteriormente entregarme los documentos. La copia de la credencial de estudiante de la universidad vigente, por favor, en caso de que no tengan el holograma, si es importante que se acerquen a control escolar para que puedan preguntar si tenemos hologramas vigentes y si es posible obtenerlo. En caso de que no sea así, pues se nos traen la credencial que con el holograma que se tenga. Copia del CARDEC certificado por control escolar, para eso también nosotros les apoyamos, así es que generalmente vienen ellos para no hacerlos gastar de más. Documento oficial de discapacidad, el documento oficial puede ser por el DIF, si el estudiante ya tiene su credencial del DIF como persona con discapacidad, mejor. Y si no, en el DIF les otorgan una constancia o en el Instituto Mexicano del Seguro Social también, o que se acerquen con nosotros para ver cuáles son las opciones que tienen de qué institución pudieran tener el comprobante de discapacidad. Los aspirantes mayores de edad deberán presentar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, que se saca generalmente en el SAT. Nosotros tenemos el servicio del SAT aquí en la planta alta del CRECE, entonces es aprovechar los servicios que ya se dan para que rápido nos traigan el RFC. ¿Por qué se solicita ahora? Porque pues ya la universidad emite factura de todos los apoyos económicos que se dan, por eso cualquier trámite de beca va a requerir el RFC. No es para obligar a los estudiantes, es más bien obligar al centro. Copia fotostática de su acta de nacimiento, no importa la fecha, no importa que no sea reciente, pero que sí sea una copia legible fotostática. Y su copia de la CURP, en el caso de ser mayor de edad, su credencial del INE también, para comprobar sus estatus domiciliario y demás, ¿no? Los requisitos que siempre se comprueban con el INE. Y bueno, lo anterior les decía antes del 10 de mayo para nosotros poder hacer los trámites correspondientes. Es una convocatoria muy interesante, generalmente hemos tenido buena respuesta de los estudiantes, tenemos comunidad importante de estudiantes con discapacidad. El apoyo económico son 1,200 pesos mensuales que van del 1 de enero al 31 de mayo, es prácticamente todo el semestre, para que pues aprovechen esta oportunidad. No es mucho el recurso, pero es algo de dinero que les apoyan para que se trasladen, para que estén en el centro y demás. En el caso de que apenas se va publicando la convocatoria, obviamente el recurso es retroactivo, ¿no? Y es nada más que se acerquen con nosotros para poderlos asesorar y guiar. Y bueno, comentar pues que siempre ha habido buena respuesta de los estudiantes, siempre hemos tenido entre 6 y 5 personas con discapacidad que son beneficiadas, y cada vez esperamos que más se sumen a esta convocatoria, que es muy interesante y que les ayuda para que continúen con sus estudios, ¿no? Tenemos otras convocatorias para movilidad. Está abierta la convocatoria del semestre en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta es una convocatoria anual, se cierra el 27 de mayo, para que por favor se acerquen con nosotros lo antes posible, porque esta convocatoria les paga, les da un apoyo económico, les da un apoyo de para el transporte, para la manutención. Es una beca que genera la Autónoma de Madrid junto con el Banco Santander, y es para que la movilidad la realicen en el 2020A, o sea, sería hasta el siguiente año, y todo el 2019B es el proceso y el trámite. Así es que acérquense con nosotros. También recuerdo, la página es www.cgci.udg.mx, ahí hacen su registro en línea. Además del registro en línea, suben documentación, y toda la documentación que suban me la entregan a mí. Si tienen alguna duda con algún documento, pues pueden pasar a la unidad de becas a preguntar. Tenemos otra convocatoria para egresados o para para profesores del Centro Universitario de Tiempo Completo que deseen realizar una maestría o un doctorado en el extranjero. La convocatoria para el otorgamiento de becas para continuación de maestrías y doctorados. Hay que tener definitividad laboral en el caso de trabajar en el centro universitario como administrativo o como académico, o en el caso de ser egresado, pues no tener ninguna relación laboral con la universidad. Acérquense conmigo, la página es www.cga.udg.mx y se cierra el 27 de septiembre de este año o hasta agotar el recurso. Para esta convocatoria es indispensable que ya se tenga la aceptación al posgrado o que se vaya trabajando junto con el mismo trámite del apoyo del recurso económico, porque no es primero darte el recurso y luego ver a dónde me voy, es ya cuando tengo como una aceptación es cuando se gestiona el recurso para el posgrado. Ahorita tenemos 3 becarias en este sentido, 2 chicas entraron el año pasado, Una está en el CIMVESTAVE, en la Ciudad de México, y la otra está en la Universidad de Palermo, en Argentina. Y una más que ya está terminando su doctorado en Barcelona. Entonces sí es posible, las tres estudiantes fueron egresadas del centro universitario y se les da un apoyo pues por ser egresadas, y es un compromiso el que se adquiere, pero pues es una posibilidad muy interesante.
¿Qué? ¿Alguna otra
convocatoria? Creo que no, al momento son todas las convocatorias que tenemos. Ya pasaron Madres Jefas de Familia, ya pasó Jóvenes Escribiendo el Futuro. El día de mañana se publica, mañana 3 de mayo se publica Jóvenes Escribiendo el Futuro, los resultados, y vamos a estar al pendiente de cualquier otra comunicación de la SEP. Tenemos pendiente titulación, servicio social, prácticas profesionales, así es que estaremos en futuros espacios pues comunicándoles.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas maestra. Gracias a ti.
Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos mañana con más información.
Ya estamos de regreso y más adelante le voy a presentar información de la red universitaria. Ante este micrófono lo saluda Imelda Gómez. Vamos a un corte y regresamos.
Conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. A continuación le presento información de la red universitaria. Semana de la Diversidad Sexual, Comunidad LGBT más e Inclusión Universitaria. Miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexual, queer e intersexual reciben más rechazo y burlas en el hogar y la escuela, lo que puede provocar que su proyecto de vida sea truncado, además de baja autoestima, afirmaron especialistas en una conferencia de prensa para anunciar las actividades de la Semana de la Diversidad Sexual, Comunidad LGBT+, e Inclusión Universitaria. El evento se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La coordinadora de la Maestría en Psicología de la Salud, maestra Fabiola Marcías Espinosa, dio a conocer un estudio que fue realizado en el campus en el que se evidenció los problemas a los que se enfrentan los miembros de esta comunidad. Marcías Espinosa mencionó que identificaron 16 casos de personas con orientación homosexual, de los cuales más de la mitad no habían informado a la familia de su orientación sexual, pese a que el joven ya tiene identificada y asumida su condición. Por su parte, el jefe de la Unidad de Educación Incluyente del CUCS, Dr. Cristian Israel Huerta Solano, afirmó que, según estadísticas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre 5 y 6% de la población en el país se podría identificar como una persona con orientación sexual diferente, aunque la dificultad de este tipo de diagnóstico estadístico es la uniformidad de los indicadores para definir la identidad u orientación de género. En su intervención, el director de Inclusión a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Jalisco, maestro Andrés Trevillón Luna, aseguró que la violencia hacia quienes tienen una orientación sexual distinta es muy particular, sobre todo en el propio hogar o en la escuela. La Semana de la Diversidad Sexual, Comunidad LGTB+, e Inclusión Universitaria se llevará a cabo del 13 al 17 de mayo. En el CUC se incluye conferencias, talleres acerca de las enfermedades de transmisión sexual, identidad y proceso de aceptación, abordaje psicológico, transexualidad y sus implicaciones, discapacidad y trato igualitario. El programa completo pueden consultarlo en la página electrónica www.cooks.udg.mx. Preservar el legado y riqueza de los pueblos, Premio de Literaturas Indígenas de América. Anunciaron la apertura de la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América por parte de las autoridades universitarias y de los gobiernos estatal y federal, los cuales mencionaron que se entregará durante la Feria Internacional del Libro, que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de este año. Este certamen cobra especial relevancia porque se conmemora el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Lo explicó el Coordinador General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez. De acuerdo a las cifras que arroja este premio, han participado 107 escritores de más de 15 países en lenguas como zapoteco, tzotzil, náhuatl, otomí, mepaá, añú, puinabe, guaraní, quechua, aymara, entre otras, de diversas latitudes del continente. Este galardón se da gracias a la colaboración de la Universidad de Guadalajara a través de sus Centros Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades del Norte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura de Jalisco, así como los Institutos de Pueblos Indígenas y Nacional de Lenguas Indígenas, además del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La recepción del trabajo queda abierta desde el 6 de mayo y hasta el 12 de agosto de 2019. El ganador se dará a conocer el 22 de agosto de este año y el premio consiste en una estatuilla y un estímulo económico de 300,000 pesos. Los interesados en postularse al premio pueden hacerlo a través de la página www.cunorte.udg.mx/plia, donde también está disponible la convocatoria. Concluye Esgrima su participación en la Universidad Nacional. Con una medalla de oro y dos de plata, concluyó su participación en la Universidad Nacional la selección de esgrima de la Universidad de Guadalajara. En la justa deportiva que se celebra en Mérida, Yucatán, los equipos que ganaron por medalla de oro estuvieron conformados por Héctor Covarrubias, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Juan Maraveles y Adrián Vázquez, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y Antonio Covarrubias, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En lo que respecta a la modalidad de espada femenil, resultaron ganadoras de la presea plateada el equipo integrado por Viviana Montes y Marta Solís, del Centro Universitario de la Salud, y Alma Martínez, del CUSEA. En la última prueba del día, en la modalidad de sable, por equipos obtuvieron la medalla de plata Diana González del CUSEA, Kim Escamilla del CUCS y Brenda Medina y Sofía Riverón. Con esta participación, la selección de esgrima cerró con un total de 13 medallas, 5 de oro, 6 de plata y 2 de bronce. La UDG acumula hasta el momento 16 medallas de oro, 16 de plata y 12 de bronce. La competencia culminará el próximo 17 de mayo. La Universidad de Guadalajara y Cultura UDG y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño te invitan al Festival Creativo para Niños y Jóvenes Papirolas 2019, el cual cambia de sede al Centro Cultural Universitario del 22 al 26 de mayo. Para más información acerca del Festival Creativo para Niños y Jóvenes, pueden consultar la página papirolas.udg.mx. Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells y colectivo Cometa Libélula te invitan a participar en la convocatoria Fernando del Paso Construir Castillos en el Aire, invita a los y a las artistas visuales, gráficos, plásticos, ilustradores, fotógrafos, escritores y poetas interesados en tomar por motivo la obra literaria y plástica de Fernando del Paso para crear, recrear y traducir en una obra propia. La intención es rendir homenaje al artista y escritor mexicano desde la reconfiguración de su obra a partir de la observación de sus procesos y signos. Las bases las puedes encontrar en la página www.udg.mx. La fecha de límite de recepción es el próximo 4 de junio de 2019. El fallo se publicará el día 19 de julio de 2019 en las redes sociales antes mencionadas. Colocan primera piedra para la construcción del Hospital Civil de Oriente. Fue colocada la primera piedra de la tercera unidad del Hospital Civil de Guadalajara, que estará junto al Centro Universitario de Tonalá y dará servicio médico de calidad a los habitantes de las colonias al oriente de la ciudad y algunos municipios cercanos. Autoridades de la Universidad de Guadalajara y del Gobierno Estatal, este nosocomio contarán con 260 camas, 50 consultorios, 7 quirófanos centrales, un área de urgencias para adultos y otra para pediatría, terapia intensiva para adultos, una unidad de cuidados intensivos neonatales, una unidad de terapia intensiva pediátrica, un área materno-infantil con todos los servicios, así como un helipuerto para atender emergencias. El rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que inicia una fase histórica para el Hospital Civil de Guadalajara y la posibilidad de continuar la obra de su fundador, Fray Antonio Alcalde, defender sus causas, que siguen siendo vigentes casi 250 años después. Además, agradeció la disposición del Ayuntamiento de Tonalá y del Gobierno del Estado para impulsar este proyecto, que fue gestado desde hace 2 años, con la intención de dar atención a los habitantes de esta parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Por su parte, el doctor Jaime Federico Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara, resaltó que la cobertura también tendrá cercanía con hospitales regionales como los de los municipios de Tepatitlán, Jogotepec y La Barca, ubicado entre 66 y 110 kilómetros. Por su parte, el gobernador de Jalisco, maestro Enrique Alfaro Ramírez, dijo que la tercera unidad de los hospitales civiles tendrá una inversión de 50 millones de pesos en el primer año y 200 mil millones más en el segundo año. Para terminar con su primera etapa, las áreas de consulta externa y de urgencias. Toman protesta directores de hospitales civiles de Guadalajara. El gobernador de Jalisco, maestro Enrique Alfaro Ramírez, le tomó protesta al doctor Jaime Federico Andrade Villanueva como director general del Hospital Civil de Guadalajara, al doctor Benjamín Becerra Rodríguez como director del nuevo Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, y al doctor Rafael Santana Ortiz como director del antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde, todos para este periodo 2019 a 2022. Alfaro Ramírez pidió a los nuevos directivos que hagan lo posible para terminar con cualquier duda, sospecha o señalamiento de manejo indebido de los recursos del Hospital Civil y que impulsen una nueva agenda en estos nosocomios que transparenten el manejo de los recursos que reciben y profundicen la austeridad. El doctor Andrade Villanueva afirmó que tomar este cargo representa un reto debido a que las dos unidades de los hospitales civiles atienden a 45% de la población de Jalisco, incluyendo las áreas de alta especialidad, por lo que buscarán hacer reingeniería de los servicios que ofrecen para mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad de atención. Agregó que buscarán la calidad hospitalaria, principalmente la ampliación y modernización de instalaciones, laboratorios, además de asegurar una gestión transparente y apegada a la rendición de cuentas. Hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos a las personas que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM. A nombre de nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, de Yanira Rodríguez, Eva Corona y Tania Isabel Figueroa Castillo, Imelda Gómez se despide. En la subdirección agradecemos a Cintli García. Nos escuchamos el día de mañana con más información de la Universidad de Guadalajara. Pasen una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.